RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero.
Bienvenidos amigos, con este hermoso ritmo de la Totola Momposina les saluda María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Damos un saludo muy especial de nuestro programa Debate en Línea a la Red de Radios Universitarias de Colombia y a todos los que nos escuchan en Colombia y en el exterior. Hoy tenemos una invitada muy especial, es la doctora Juliana Caro. Ella es la líder del programa de psicología de nuestra Universidad Nacional Abierta de Distancia, que recientemente tuvo una muestra significativa de las prácticas de esta hermosísima carrera y pues se pudo ver toda la labor social que ha hecho la universidad y especialmente el programa de psicología para mejorar las condiciones pues de las poblaciones vulnerables y también para ayudar a todas las personas que quieran desarrollarse, no solamente digamos a nivel cognitivo, sino también a nivel personal, laboral y social. Y esto pues es bien importante y solamente esta hermosa ciencia, la psicología, es la que contribuye al mejoramiento y al desarrollo del ser humano. Bienvenidos.
En Debate en Línea. Personajes.
Bueno, empezamos nuestra sección de personajes con la doctora Juliana Caro. Doctora, bienvenida a nuestro programa y cuéntenos en principio un poquito de usted, de dónde estudió, desde hace cuánto está aquí en la UNAD, cómo ha sido ese desarrollo y esa transición a ser la líder de un programa que es bandera en nuestra universidad.
Bueno, buenos días, muchas gracias María Beatriz, eres muy amable, un saludo especial también a todos los estudiantes, los administrativos y todos los oyentes que están en este momento escuchándonos. Bueno, quisiera comentarte, inicialmente yo creo que pues un proceso por el cual pasé fue ser consejera académica en el CEAD de La Dorada Caldas. Allí estuve 2 años, también estuve vinculada con la Escuela de Ciencias Sociales durante un periodo. Desde el 2007 estoy vinculada, hacia el 2010 llego acá a Bogotá. Soy de Manizales, estudié en la Universidad de Manizales, psicología, y allí mismo también hice el posgrado en Educación y Desarrollo Humano. Bueno, parte del ser líder ha sido como el afán de que nosotros como tutores y docentes ocasionales también podamos tener un vínculo que nos permita aportar desde las fortalezas de cada uno. De esa manera ha sido como un cargo, pensémoslo de esta manera, un cargo rotativo que permita, digamos, como parte de mi proyección este año en la universidad, fortalecer el área investigativa. Y ha sido como un ejercicio interesante porque los mismos estudiantes de prácticas fueron quienes se vincularon a un proceso de investigación y pues bueno, estamos como en la parte precisamente de generar un acercamiento mucho más fuerte a lo que son revistas científicas, a lo que significa la producción intelectual. Estamos como en esa parte del proceso como líder del programa.
Bueno, cuéntanos, Juliana, ¿Cuál, digamos, qué hace la diferencia de nuestra universidad, el programa de psicología? Porque, bueno, muchas personas se preguntarán, bueno, pues este programa lo hay en muchas universidades del país, ¿sí? Unas con un énfasis, otras con otro énfasis. ¿Qué hace la diferencia de nosotros, de que este programa sea líder en toda la universidad? Porque es la que recoge, es la, el programa que recoge más cantidad de estudiantes, seguido pues por administración y por las ingenierías. Pero, ¿cuál es la diferencia de nosotros frente a otras universidades que tengan el mismo programa?
Bueno, sí, es cierto, es el programa más grande. Yo creo que a nivel nacional realmente porque tenemos un estimativo de aproximadamente 3.500 estudiantes en la zona, lo cual indica que sí, que es bastante grande. Nosotros consideramos que uno de los aspectos importantes que tiene el programa de psicología de la UNAD es que tiene un énfasis psicosocial que hace que, digamos, el amor por el trabajo en comunidad y el afán también de, digamos, de proyectarse hacia la gente y de apoyar de una manera diferente a como lo hace uno usualmente cuando da una donación o como cuando es voluntario de alguna institución, pues hace que yo creo que haya una ganancia importante en términos del programa, porque sabemos y somos conscientes que el estudiante de la UNAD se sabe conectar con la población de un modo diferente a como lo pueden hacer otros estudiantes de otras universidades. ¿Por qué? Porque muchas veces también contamos con el proceso como digamos a través de prácticas profesionales, a través de algunos cursos que también tienen ese énfasis como los cursos de intervención, de sensibilizar, de generar ese proceso de apropiamiento que tiene el estudiante y hace que eso fortalezca muchos aspectos como la ética profesional, hace que también él se comprometa fuertemente con lo que significa ser psicólogo y para la comunidad. Entonces siento que va muy también es como en esa parte de sensibilizar y concientizar que tiene ese énfasis psicosocial.
Bueno, eso es muy importante. Otra cosa que de pronto los oyentes se pueden preguntar, bueno, de pronto mucha gente que nos está escuchando dice, uy, rico estudiar en esta universidad de psicología. ¿Cuál es el perfil que la universidad busca, digamos, de los estudiantes? Es decir, todas las profesiones tienen un, digamos, como unas bases o unas habilidades que la persona, bueno, las trae, otras pues las, digamos, las recoge o las incentiva cuando empieza a estudiar, pues las va desarrollando. Si no las tiene, pues obviamente las va adquiriendo. Pero digamos, ¿cuál es el perfil que de nuestros estudiantes de psicología?
Bueno, sí, tienes toda la razón, porque muchas veces uno dice, no, simplemente voy a estudiar esa carrera porque quiero y punto. No, yo creo que sí es importante también, como lo planteas tú, tener unas aptitudes de base que se complementan con eso que tú comentas, que digamos serían las habilidades que uno va desarrollando en la medida en que se vincula con un proceso académico y desarrolla esas competencias o habilidades que llamamos nosotros. Pero sí hay unas aptitudes de base que creo que son fundamentales, y es que definitivamente haya un nivel de compromiso fuerte, y yo lo llamo ahí aptitud, pero realmente eso también ya es como más un valor agregado, un compromiso fuerte que viene desde el mismo momento en que uno tiene la capacidad y la empatía, hablémoslo como empatía, para relacionarse con el otro. Eso es importante realmente. Creo que en el momento en que uno logra ponerse en zapatos del otro, logra también apropiarse de lo que está esa persona viviendo, digamos, pensemos en una tragedia como, digamos, un desastre natural, o pensemos en un caso como en un consultorio clínico, porque realmente eso es lo que hace que el psicólogo logre, digamos, el enganche con su consultante y pueda, o con esa persona que la necesita, y pueda, digamos, tener ese vínculo emocional, profesional, en todo sentido. Entonces creo que una cosa importante sí es que uno sepa que la empatía es fundamental. Uno no viene pensando cuando quiere ser psicólogo, uno no viene pensando en estudio psicología porque me parece chévere. No, creo que hay unas aptitudes que incluso comprometen más al profesional en las ciencias sociales que de pronto un ingeniero, aunque todo el mundo debe tener unas aptitudes. Obviamente en la psicología hay unas cosas que son claves, porque de la empatía se desprenden otras cosas, ¿no? La asertividad, se desprende también la capacidad para, digamos, para, como lo planteabas tú ahorita también, para unos aprendizajes y para motivar y, digamos, de alguna manera también generar espacios de promoción para la comunidad y que la comunidad se sienta motivada a través de ese líder que tienen allí. Entonces creo que también es importante que se tenga cierta vocación de trabajo en comunidad, que es vital.
Breve pausa institucional y continuamos para que hablemos ya de frente pues a las prácticas y a la y al éxito que tuvo esta muestra en nuestra universidad.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
En debate en línea. Tema del día.
Cumbia. Oye mi cumbia, rincón de amor.
Bueno, amigos, continuamos con nuestra sección de tema del día. Bueno, Juliana, cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia de las prácticas. Supe por buenas fuentes que fue muy visitada, que tuvo afluencia de público, que la gente estaba como curiosa y receptiva a ver cuáles eran como los procesos que se habían hecho. Entonces, pues cuéntanos para los que no pudieron estar presentes y que se animen de pronto, para los estudiantes que se animen para el próximo año y los que no son estudiantes de psicología o docentes que no estuvieron presentes, pues también para que puedan también revisar esta muestra y también hacerse partícipes de los logros de ustedes en este tema de las prácticas profesionales.
Gracias, María Beatriz. Y yo creo que parte también del éxito redundó en, pues, en que somos un equipo de trabajo y todos los tutores estuvieron muy prestos y dispuestos a apoyar, y realmente es donde uno ve el trabajo de cada docente con sus estudiantes. Entonces resulta que fueron aproximadamente entre 120 y 135 estudiantes que vinieron, que estuvieron presentes ese día de la socialización, e hicimos un evento que consistía en que cada estudiante con su grupo de trabajo donde estuvo haciendo sus prácticas hacían como un stand, y ese stand proyectaba todo lo que significó haber hecho esa práctica, ¿cierto? Cada docente asignado pues los acompañaba y los guiaba, y fue muy bonita la experiencia porque lo que yo logro recoger de allí, uno como líder que no puede estar presente como en todos los espacios, pero sí es allí donde ve todo lo que se ha recogido, los frutos. Entonces logré evidenciar que efectivamente toda esa mirada de lo psicosocial se identifica en el ejercicio, digamos, del trabajo comunitario. Fue fuerte en el tema, incluso muy fuerte en el tema del trabajo con la policía. Trabajamos en 4 escenarios con policía, 4 docentes nos acompañaron en esos espacios. Hubo una visita también de varias personas que estuvieron supervisando internamente esas prácticas, entre ellos un coronel también de allí, de la policía. Hubo una persona también, unos funcionarios del INPEC que acompañaron el proceso de los estudiantes que hicieron sus prácticas en INPEC. En ICBF también hubo un proceso interesante en diferentes zonas de la ciudad. Hay un trabajo fuerte en familia. Nosotros tenemos un curso en intervención en familia y creo que allí ellos lograron apropiarse de muchas herramientas para trabajar con la comunidad. Hubo otros sitios también interesantes realmente que se trabajan con comunidad vulnerable, y es por ejemplo sitios como Aldeas Infantiles, que también es una ONG internacional y que trabaja con familia también, ¿no? O sea, hay una experiencia fuerte allí. Yo diría que todo está transversalizado por un tema en la comunidad que fortalece y que está orientado a temas de familia. Creería yo que también adicional a eso hubo espacios que se fueron dando y gestando en la medida en que los estudiantes tenían la experiencia de acercar acercarse al sitio y fue promover acciones, digamos, digamos simbólicas, que creo que es algo bonito que se trabajó también desde temas que tienen que ver con violencia y género, que lo trabajaron algunos docentes. Y también creería yo que hubo otras experiencias bonitas de visibilizar, que bueno, que es de pronto, aunque en menor cuantía porque son menos estudiantes, con la Universidad Nacional, también y de la misma forma con sitios como la OPAN, que también trabaja con niños menores infractores. Entonces, en general, yo creo que cuando nosotros pasamos por los stand y empezamos a recoger, digamos, desde de viva voz, porque todo esto se grabó, cada experiencia desde los estudiantes que estuvieron en el sitio, nos damos cuenta que ya son estudiantes con unas, lo que hablamos ahorita, bases importantes para salir al mundo laboral como egresados, y que definitivamente es allí donde uno afianza lo que tú me preguntabas hace un rato, y es el tema de lo psicosocial que se ve en el trabajo fuerte que se lleva a cabo con la comunidad.
Bueno, eso es bien importante, y pues de parte de nuestro programa, Juliana, pues queremos felicitarte, porque sé de la acción que hace la universidad y que hacen los estudiantes. Inclusive yo como docente he tenido estudiantes del programa, y son personas bien comprometidas, son muy juiciosas, son personas que realmente tienen gusto por trabajar y amor hacia la comunidad. Eso es, me parece que es fundamental, ¿no? Si uno no tiene amor por el otro, para ayudar al otro, pues va a ser muy, muy complicado poder ejercer esta profesión. Siempre he tenido una curiosidad, porque ustedes tienen un curso que se llama, que trabaja mucho también con el tema también de las personas adultas mayores, ¿sí? Este curso puede sonar un poco como un poco, digamos, temeroso, pero no, porque también nosotros tenemos población adulta mayor que inclusive está estudiando en la universidad, y eso es muy bello, porque son personas que no han perdido las metas ni las ilusiones, y son personas que quieren lograr algo que siempre han tenido en mente y poder ayudar con su experiencia, su sabiduría y demás. Entonces, ¿cuál sería la proyección de la universidad frente, pues, a, digamos, a unos estudios recientes que han mostrado que Colombia en el 2030 pues va a tener una mayor población, digamos, adulta y adulta mayor, frente a lo que era otrora en otros años, que era población muy joven, aunque todavía subsiste la población muy joven por tema de embarazos, adolescentes y demás, pero se prevé que en la medida en que va pasando el tiempo, pues digamos, las personas mayores cada vez van a ser más, y el país no está preparado para aceptar esta comunidad de adulto mayor que puede aportar mucho, y que desafortunadamente en nuestro país pues muchas veces se ve rezagada desde la parte laboral, empezando por ahí, y que son personas que pueden contribuir mucho a la sociedad y que realmente el país no les da cabida. Entonces, digamos, como proyección de la universidad, ¿qué pensarían también en esa población?
Bueno, sí, tienes razón. Hay algo muy valioso, y es que uno empieza a entender el valor del adulto mayor con cursos como el que tú mencionas ahorita, vejez y muerte como construcción de sentido. Pero pensándolo, porque es importante reconocer desde la psicología del desarrollo que tanto el nacimiento como la muerte son parte del ciclo vital. Sí, uno ve la muerte como que no, eso ya no es parte del ciclo vital. Es parte del ciclo vital porque tenemos que entender que es parte de la naturaleza humana. Entonces se incluye como parte del ciclo vital, y es algo que de lo cual se debería hablar con menos prevención, y de lo cual deberíamos poder tener como una mayor capacidad y flexibilidad cognitiva, y sí lo deberíamos también en términos de aprender del tema y de apropiarnos del tema culturalmente, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que definitivamente hay un reto importante desde lo psicosocial, porque ahorita me hiciste pensar que no mencioné el sitio de prácticas que se trabaja con adultos mayores, que también se llama Fundación Simeón, y que ha sido una experiencia maravillosa de la mano con nuestros docentes, porque definitivamente los estudiantes que pasan por allí también tienen otro tipo de aprendizajes, y son aprendizajes donde uno entiende cuáles son las comprensiones en términos de qué estereotipos se generan y qué mismos sesgos sociales se generan en términos de la población adulta mayor. Ayer yo hablaba con una mujer que no es muy mayor, debe estar cerca de los 50, pero ella me decía que su familia nunca creyeron cuando empezó a estudiar, porque decían, no, loro viejo no aprende a hablar, o le decían ese tipo de cosas. Y ella decía que para ella era un orgullo terminar su carrera y darse cuenta de que había sido un reto asumir esto. Entonces yo creo que parte de la labor de nosotros está definitivamente en seguir teniendo esos escenarios de práctica, en seguir gestando a través de cursos como este, que en el nuevo plan de estudios ya no es opcional, sino, bueno, sigue siendo obligatorio, pero aparte se fortalecen, digamos, algunas acciones desde esos cursos. Entonces, yo sí definitivamente creo que depende mucho de nosotros como docentes, depende mucho de nuestra proyección como docentes hacia estudiantes y hacia la comunidad educativa, y sí, tenemos un lugar fundamental, porque creo que sí hay muchos estigmas y muchos estereotipos frente a una población que tiene, digamos, en ese orden de ideas, unos cambios y unas transiciones fuertes que tienen que ver obviamente con el ciclo vital, pero que se desarrollan otras aptitudes, otras, no solo pensémoslo como aptitudes, sino habilidades que también tienen que ver con el ser adulto mayor, y que no lo podrían tener en su momento un adulto joven, como es la inteligencia cristalizada, como es la posibilidad de que esa inteligencia cristalizada se visibilice en todo lo que tiene que ver con la experiencia, que es lo que da la posibilidad de ser más asertivo también a la hora de tomar decisiones, y que muchas veces para un joven es parte del aprendizaje, ¿no?
Bueno, vamos a una segunda pausa institucional y continuamos.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, Juliana, hemos estado hablando de cosas bien, bien, bien interesantes y bien importantes sobre el tema. Otra pregunta, bueno, ¿qué eventos tienen de pronto a futuro que están haciendo dentro del programa que sea extra, digamos, curricular, que los estudiantes pueden acceder de una manera tranquila, sin pensar que siempre van a estar evaluados, sino que pues les pueda aportar conocimiento adicional o complementario a lo que están desarrollando dentro del programa?
Sí, bueno, mira, ahora que me lo preguntas y que lo hablábamos un poco, creo que sí es importante que, aunque nosotros, digamos, a veces tenemos, digamos, que son espacios que de pronto uno diría que limitados es porque digamos, no son muchísimos, considerando la gran magnitud también de estudiantes y que tenemos, sí son muy puntuales y son muy aportan bastante, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos lo que son los jueves de psicología. Cada 15 días nosotros tenemos un espacio de fortalecimiento en la parte académica, de llevar al estudiante a que reflexione sobre aspectos desde la clínica, desde lo psicosocial, bueno, desde cada escenario que nosotros como psicólogos debemos tener en una formación ecléctica debemos tener, ¿no? Entonces creo que sí es importante como tener ese espacio y que lo consideren y lo tengan muy en cuenta los estudiantes. Aparte de esos jueves que nosotros estamos trabajando, tenemos otros espacios importantes que, por ejemplo, te comentaba yo ahora, hay un taller que nosotros estamos haciendo periodo a periodo, que es un taller de padres, cuando nosotros sabemos que hay estudiantes que tienen hijos y que aparte trabajan y tienen una vida muy activa, pues el poder motivarlos, darles unas herramientas y animarlos a que continúen y a que aparte de todo puedan generar algunas situaciones especiales a nivel de familia, pues en ese tema de herramientas y de poder adquirir competencias, nosotros también hacemos esos encuentros semestrales con los padres y hacemos una invitación general por los correos institucionales, a veces a los correos personales. Entonces también es importante tener en cuenta ese espacio. Otros espacios adicionales que tenemos ya también son académicos. Creo que sí es muy importante lo que tú planteas como la parte reflexiva reflexión del estudiante llegue a talleres, un poco el tema de la higiene mental, pero también siento que es deber nuestro, quienes están formando, y esa es una invitación muy importante a los estudiantes que están escuchando también, a que no pensemos que estudiamos psicología para solucionar nuestros problemas, sino que precisamente hemos estando por el compromiso que tenemos y el deber con la sociedad, tenemos que prepararnos desde que estamos siendo estudiantes para poder ser unos buenos profesionales. Y en eso tiene que ver la higiene mental, es decir, el poder nosotros saber que si tenemos cosas por resolver a nivel emocional, a nivel personal, tenemos que hacerlo para poder ser unos buenos profesionales también. Entonces yo siempre he sugerido que nuestros propios estudiantes, así como lo hace uno mismo como profesional, acudan a un psicólogo que sea la persona que oriente y retroalimente siempre sus procesos de formación. Eso es fundamental, lo considero. Bueno, hay otros espacios, ¿no?
Claro, eso es bien importante. Bueno, con respecto a lo que tú estabas diciendo, me parece importante que también aclaremos a nuestros oyentes, digamos, la importancia de un psicólogo de saber manejar sus emociones. O sea, obviamente en todas las profesiones nos dicen que la objetividad, entonces, si es un periodista, que la objetividad en la noticia, y uno va a ver realmente la objetividad, es una palabra que es complicadita porque es que somos seres humanos, ¿sí? Entonces, si un periodista está ante un desastre y está narrando un desastre, obviamente él lo narra desde su profesionalismo, pero pues después se derrumba porque es un ser humano. O sea, uno ver personas muertas, el dolor, pues uno no puede decir, ah, no, eso es ajeno a mí, doy mi noticia y a mí me importa cinco. Eso no es verdad. Entonces, ¿cómo hacer también que el psicólogo, hay gente que es muy sensible a los problemas de las personas, que de pronto no se involucre tanto dentro de esa, de esos conflictos que puede haber entre los conflictos del paciente y el psicólogo?
Sí, yo lo que siento es que definitivamente sí es un compromiso desde el deber ser de nosotros, porque lo que tú dices, la objetividad es compleja, pero se logra en la medida en que uno se va preparando para diferentes situaciones, tanto para no hacer transferencia cuando estás frente a un paciente, cuando sabes que si esa persona vive la misma situación tuya, debe ser idóneo en el trabajo con esa persona, porque suele suceder en algunas ocasiones, puede pasar que tú te pones a llorar con tu consultante, lo cual es pues humano, como dices tú, o sea, esas cosas pueden suceder, pero la pregunta es también, ¿qué proyecto yo en ese consultante que hace que yo me esté sintiendo y que esté viviendo lo que estoy pasando en ese momento? Hay algo allí por trabajar. Entonces es ahí donde uno dice, definitivamente el compromiso de nosotros es ir fortaleciéndonos, como lo decía yo ahorita, en temas de higiene mental, porque definitivamente la salud mental es algo que no solo en nuestro país, yo sé que es en parte, gran parte en América Latina, como en otros países del mundo también, es un tema álgido, ¿no? El tema de la salud mental, por la vulnerabilidad que tenemos frente a ciertas enfermedades también, que puede ser una depresión, una ansiedad, etcétera, y frente, vamos, a la desprotección del sistema de salud en temas que implican un psiquiatra, un psicólogo. Entonces, definitivamente es un tema álgido, pero que requiere el compromiso de nosotros, empezando por nosotros mismos, para poder de verdad llegar a una comunidad de la mejor manera.
Bueno, Juliana, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para los que nos escuchan, bueno, los que tienen habilidades, quieren ayudar a los demás, que eso me parece súper importante, y sienten que tienen esa capacidad, pues los invitamos a nuestra universidad, que estudien esta bellísima carrera. Y los que pues no son psicólogos o están estudiando otras profesiones, pues también los invitamos a que nos acerquemos un poquito a estos profesionales, que también nos pueden ayudar muchísimo para desarrollarnos nosotros mismos, no solamente como seres humanos, como personas, sino también saber cómo proyectar desde nuestras capacidades y nuestro ser hacia otros, no solamente a nivel de nuestra profesión, sino también en todos los ámbitos de la vida, que definitivamente tienen una acción bien importante independientemente de la profesión que tengamos. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno, con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Debate en Línea. Temáticas de interés para todas las audiencias.
Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Producción técnica, William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,